9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias. Hace, saben ustedes, unos 12 días, y habrán asistido a través de imágenes que se han divulgado por todo el mundo y por el conocimiento que se tiene de un país hermanado con el nuestro y en el que además hay no pocos nacionales conviviendo con nosotros aquí y no pocos españoles viviendo allí, en Colombia, de Colombia hablo. Son 12 días de manifestaciones, altercados en diferentes puntos del país, Bogotá, Cali, el barrio de Siloé, batallas campales entre manifestantes y policías. ¿Qué es lo que pasó en Colombia?, se pregunta usted. Bueno, el detonante fue una reforma tributaria que contemplaba una subida de impuestos que después de las primeras protestas el presidente Iván Duque retiró a los 5 días. Pero la mecha seguía encendida y el balance es de 27 muertos y 800 heridos. Con lo cual es legítimo preguntarse, bueno, ¿hay algo más? Además de ¿hay alguien interesado en que todo ello en Colombia esté soliviantado? ¿Hay alguien que alimente la mecha, posiblemente desde fuera? Y porque hemos visto protestas también en varias ciudades, por ejemplo, en Zaragoza, en León, en Oviedo, en Madrid, donde hay comunidades colombianas. Tengo el gusto de saludar al embajador de Colombia en el Reino de España, que es don Luis Guillermo Plata. Señor embajador, muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Muy contento de poder estar aquí con ustedes en la mañana de hoy.
Señor embajador, usted ha sido ministro, usted ha sido responsable también de la campaña presidencial del que fuera presidente Uribe, gerente nombrado por el gobierno de Iván Duque de atención integral de la pandemia, que ahora le preguntaré por la pandemia y la relación que la pandemia, es decir, la herida que la pandemia ha dejado en Colombia. Si el presidente Duque retiró la reforma tributaria, no sirvió para que las protestas se paralizaran. ¿A qué lo achaca usted?
Carlos, muchas gracias por esa pregunta. Yo también me la hacía porque, pues, si el detonante era la reforma, ¿de qué seguía? ¿Por qué sigue la gente marchando, no? Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que sin duda hay temas de insatisfacción atrasada, acumulada, digámoslo, de muchos años atrás, de gente que legítimamente, pues, está marchando por un tema u otro. Puede ser un tema económico, un tema social, y lo hace, pues, con legitimidad y dentro de la ley. Pero también hemos encontrado un número importante de agitadores, vándalos, infiltrados, que salen a generar actos violentos, a aprovechar una oportunidad para cometer fechorías, para también desestabilizar el gobierno. Y esto es muy grave, porque la protesta pacífica está permitida en Colombia. De hecho, está garantizada. Es parte de nuestra constitución, nuestros derechos, poder protestar como en cualquier democracia. Pero lo que no está permitido, ni debe estar permitido, ni justificado, por supuesto, es el vandalismo y es la violencia en ninguna de sus formas.
¿Cree usted que detrás de estas, de algunas de las actuaciones, hay financiación extranjera?
Mire, es difícil decirlo, y yo no me atrevería a hablar de ese tema sin tener pruebas concretas. Es algo que se tiene que investigar, por supuesto. Se han capturado a algunos ciudadanos extranjeros en las protestas, pero creo que es un tema que las autoridades tienen que investigar a fondo y tenemos, pues, claramente que entender quién ha participado de esto y quién gana cuando hay este tipo de propuestas, ¿no? Perdón, de protestas.
¿Qué objetivo tenía esa reforma tributaria? ¿Cómo era que levantó esta situación, que levantó las protestas? ¿Era subida del IVA? ¿Era subida de la gasolina? ¿Qué era?
Carlos, la tributaria tenía un sentido muy puntual. Colombia, como muchos países, ha sufrido tremendamente por la pandemia del COVID. Tenemos hoy 3.6 millones más de personas en pobreza que lo que teníamos antes de la pandemia. Tenemos el país, pues, por supuesto, mucho más endeudado. Tocó hacer un gasto extraordinario por supuesto, en ventiladores, en UCIs, en vacunas, pero también en lo que hemos llamado un ingreso solidario. ¿Y qué es esto? Un país donde, pues, hay una clase media frágil y hay todavía un monto importante de pobreza, pues hay que alimentar a la gente, hay que asegurar que todo el mundo tenga un ingreso y que todo el mundo pueda llevar una pandemia que ya de por sí es muy difícil y muy dura, pero que lo pueda hacer sin hambre. Eso tiene un costo importantísimo, por supuesto, y hay que sostenerlo en el tiempo. La pandemia no ha terminado, estamos viviendo el tercer pico en Colombia, tal vez el más duro desde que comenzó esto. Entonces la tributaria tenía por objetivo primordial mantener los programas sociales, mantener el gasto y obviamente pues dar una sostenibilidad fiscal al país. Eso tiene un costo, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Curiosamente e irónicamente, déjenme decirles que cuando yo leo los puntos del comité organizador del paro, piden muchas de las cosas que contenía la tributaria. Por ejemplo, piden un ingreso solidario, un ingreso, una renta mínima mensual de un salario mínimo, piden apoyos y subsidios a las pymes, piden incrementos en el plan de vacunación. Es decir, están irónicamente pidiendo cosas que estaban en la tributaria y, pues que usted sabe muy bien, fue el detonante de esta situación.
Bueno, ciertamente la ola de COVID, usted ha tenido que gestionar la pelea contra el COVID en Colombia, le ha costado al país, bueno, miles de negocios, aumento de la pobreza seguramente, que afectará, no sé, a un tanto por ciento de la población, muy importante. Con ese malestar que se llevaba tiempo tejiendo, ¿prevaleció el análisis de los expertos económicos antes de lo que estaban viviendo los colombianos? ¿Ha hecho el gobierno del señor Duque algún tipo de autocrítica en ese sentido?
Mire, yo creo que se cometieron errores. Yo creo que ya mirando para atrás todo es más sencillo, ¿no? Hubo fallas en la comunicación, seguramente. Hubo fallas también en la concertación. De pronto se hubiera podido hacer un trabajo mucho más profundo de concertar con diferentes partidos y diferentes personas el contenido de la tributaria, la forma de esta, ¿no? Ya mirándoles atrás, eso es posible, pero yo creo que la reforma se retiró. Y si esa era la causa, pues de la violencia ha debido ceder con ella. Y no fue así. Y esa es la gran pregunta y la pregunta que me has hecho al iniciar esta discusión.
¿El gobierno ha accedido a negociar con el Comité de Paro Nacional?
Hoy mismo se estará reuniendo en la tarde de Colombia el presidente, la vicepresidenta, con el Comité del Paro. Está toda la disposición para hablar, para dialogar, para buscar soluciones al final del día. Pues eso es lo importante, ¿no? Pero no es con violencia como vamos a resolver los problemas de Colombia. Sigue cumpliendo la Constitución, la ley y, por supuesto, dialogando y encontrando soluciones conjuntas, ¿no?
¿La vacunación en Colombia cómo está funcionando?
Pues íbamos bastante bien, la verdad. Comenzó un poco más tarde que en España. Estábamos vacunando entre 150.000, un poco más, personas por día, llegando ya a números cercanos a los 7 millones de vacunas o de dosis aplicadas muy pronto. Pero, lógicamente, este paro ha tenido un impacto importante en lo que es la cadena de suministros y dentro de ello pues está, obviamente, las vacunas. Porque cuando se cierran las vías, cuando se bloquean los accesos, pues, claro, se bloquea el acceso a los alimentos, se bloquea el acceso a los combustibles, pero también se bloquea el acceso a las vacunas y, más grave aún, se bloquea el acceso a la cadena de oxígeno. Estas balas de oxígeno que deben ser transportadas para atender a los pacientes COVID, pues en muchos casos no están llegando al destino o no están llegando a tiempo. Y eso pues no lo justifica nada.
El señor embajador, para un gobierno como el colombiano, tener de vecino a un gobierno como el bolivariano en Venezuela y además tener un elemento humanitariamente trascendental, ¿no? Como es el movimiento de refugiados, la salida de venezolanos de su territorio, donde no pueden comer, donde son represaliados, donde viven muchas carencias. ¿Eso qué supone para un país? ¿Qué decisión toma un país? ¿Abrir, no abrir del todo? Cuidado si abro del todo, porque entonces también enfado y me relaciono mal con el gobierno de al lado. ¿Qué hace un país así?
Carlos, lo primero que hay que explicar, y creo que es importante para los oyentes, La frontera entre Colombia y Venezuela es aproximadamente dos veces la frontera entre España y Portugal, si la pusiéramos en una sola línea. O sea, es una frontera muy grande, 2.219 kilómetros tenemos, y es una frontera porosa. Adicionalmente, pues, el pueblo venezolano es un pueblo hermano, somos solidarios con ellos. Si la situación no fuera tan grave como lo es, pues ciertamente la gente no se estaría marchando. Pero la gente se marcha por un tema de hambre, por un tema de falta de oportunidad. Llegan a Colombia en condiciones muy precarias, pero aún así llegan por cantidades. La migración venezolana recientemente han sido más de 5 millones de personas. En Colombia hemos recibido 1.8 millones de estos migrantes que están en nuestro país. Y los hemos acogido bien, los hemos acogido fraternalmente. Y recientemente Colombia ha hecho tomado una decisión muy, muy importante, que fue crear un estatuto de protección para el migrante venezolano. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos normalizando a todos estos migrantes para que tengan acceso a salud, a educación, tengan acceso a un trabajo formal, un trabajo digno. Y esto para un país de ingresos medios como Colombia es muy duro. Es muy duro porque requiere de un esfuerzo muy grande. Requiere un esfuerzo económico tremendo, pero es lo correcto que hay que hacer. Es lo solidario, es lo humanitario, pero no deja de ser algo muy complejo y algo, pues, que lógicamente también impone una presión fiscal en el país.
Le quieren saludar contertulios de esta casa, Paco Rosell, que es el director del diario El Mundo, además.
¿Qué tal, embajador? Muy buenos días. Bueno, yo creo que hay que, Carlos, subrayar mucho el esfuerzo de solidaridad que está haciendo el pueblo colombiano, admitiendo pues que esos 5 millones de inmigrantes venezolanos, y además tratando de ser desestabilizado precisamente por el gobierno que provoca esa salida de sus propios ciudadanos de su país. Y por tanto, yo creo que la situación es muy delicada, como ha puesto de manifiesto el embajador. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta al margen de esta reflexión, embajador. Se hablaba de que detrás de las manifestaciones pudiera estar el jefe de la oposición, Gustavo Petro, que es un poco, se le emparenta con Podemos, etcétera, etcétera. Sin embargo, las últimas horas, el dirigente de la oposición ha hecho un llamamiento a que después de la retirada de la reforma tributaria había que, digamos, cesar en los paros y las protestas que han tenido un tinte violento terrible por algunas imágenes que hemos conocido. ¿Cree que el proceso se le ha ido de las manos o en qué situación considera que estamos en este momento?
Bueno, yo no quisiera señalar culpables, todo esto tendrá que investigarse y se llegará a unas conclusiones y sabremos quién está realmente detrás de todo esto. Pero déjenme comentar con ustedes o compartir con ustedes algunos datos que son particularmente interesantes, porque se ha hablado mucho del abuso policial, de la policía agrediendo a estos manifestantes. Yo quiero precisar varias cosas. Uno, al ser un Estado de Derecho, pues apelamos a las leyes del orden y se garantiza la protesta pacífica, pero no se puede admitir la violencia y el vandalismo. Dicho esto, mire, hemos tenido 979 buses vandalizados, 421 oficinas bancarias saqueadas, 274 establecimientos comerciales afectados, 131 estaciones de transporte afectadas, 20 peajes, algunos incinerados, 11 monumentos culturales destruidos. Entonces, esto no es una gente pacífica, una gente que está saliendo reivindicando un derecho y a marchar por una causa. Muchos de estos son, como decía, vándalos que están aprovechando para hacer de las suyas. En cuanto a la fuerza pública, porque nadie habla de esto, siempre hablamos de los heridos. De los civiles heridos, pero en cuanto a la fuerza pública, tenemos 785 agentes de la policía heridos, algunos hospitalizados. Se han incautado 244 armas de fuego, se han incautado más de 6.500 armas cortopunzantes. Nadie va a una manifestación a marchar pacíficamente llevando una pistola o llevando un cuchillo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Porque una cosa, como decía, es la protesta pacífica y otra cosa es realmente la violencia y lo que ha pasado.
Le saluda Fernando Jáuregui.
¿Qué tal, embajador? Buenos días.
Fernando, buenos días.
Desde que tuvo usted la amabilidad de darme una plática sobre la situación en Colombia en la embajada, ¿se acuerda? Hace un mes y pico.
Por supuesto.
Pues creo que la cosa se ha agravado mucho, se ha agravado mucho. Yo, la verdad es que sigo sin saber muy bien qué es lo que hay detrás de esto. Yo no sé, he visto algunas informaciones que hablan de que las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, podrían también estar un poco empujando al Comité Nacional del Paro a algunas acciones extremas y a exigir la disolución, por ejemplo, del ESMAD, del Escuadrón Móvil Antidisturbios. ¿Esto es así? ¿Esta participación indirecta de las FARC y del ELN, esto está ocurriendo de verdad?
Fernando, yo no podría asegurarlo, no puedo sobre eso opinar. Eso tendrá que determinar la autoridad y se estará investigando a profundidad. Pero sí es claro que hay grupos violentos aquí involucrados, grupos con intereses oscuros, y que esto no es un tema espontáneo únicamente de la gente. Sí, hay gente que sale a marchar por razones legítimas, pero hay mucha gente haciendo muchísimo daño.
Pero el ESMAD, perdona un momento, Carlos, sí. El ESMAD realmente está teniendo unas actuaciones excesivamente duras muchas veces, lo estamos viendo en fotografías. El ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, digo para la gente que no sabe lo que es una de las causas de fricción ahora mismo más fuertes, ¿o no?
Sí, el ESMAD ha tenido que actuar, pero miremos las circunstancias también. O sea, aquí se han incendiado estaciones de policía, llamamos un CAI, que es una pequeña estación de policía, se han incendiado CAIs con los policías adentro. Se ha perseguido a la fuerza pública. También hay los videos de los policías siendo agredidos violentamente y hay un derecho de defenderse. Ahora, el ESMAD usa las armas llamadas menos letales. Armas no letales como tal no existen. Incluso un chorro de agua disparado a alta presión puede ser letal si la persona termina siendo golpeada en un lugar muy sensible o cayendo al piso, ¿no? Hemos actuado con prudencia, pero también hemos sido claros que ante cualquier conducta que sea la contraria a la Constitución y a la ley, se contestará con contundencia aplicando las normas vigentes. Es más, está haciendo lo que le toca, no solamente porque tiene un deber de proteger a la Constitución y a los ciudadanos de bien que están marchando y no marchando, pero que merecen ser cuidados, y el ESMAD, por supuesto, también tiene que velar por su propia seguridad y la seguridad de las fuerzas públicas. Como les digo, 785 agentes de la policía heridos, pues no es un número para nada despreciable.
Y la última es de Ignacio Camacho.
Buenos días, embajador. Visto desde cierta distancia, bueno, desde cierta lejanía, de lo que cabría decir, parece inevitable observar una cierta similitud entre este proceso de protestas de Colombia y el estallido en Chile contra el presidente Piñera, el otro gran gobierno liberal de Sudamérica en 2019. ¿Hay elementos objetivos de comparación, a su juicio?
Hay similitudes. Y lo que sí debo decir es que este paro no es un paro aislado. Tuvimos un primer paro en 2019, poco después de que lo tuviese Chile. Hubo otro el año pasado y ahora estamos en este. Este, por supuesto, ha sido más fuerte. Yo no creo que ninguno sea un evento completamente independiente y aislado de los demás.
Mi querido embajador, ha sido muy amable atendiéndonos. Es el embajador de Colombia en el Reino de España, don Luis Guillermo Plata. Lo es desde hace relativamente poco, ¿verdad? 3-4 meses.
Carlos, poquitico más de 2 meses.
Esto es.
Estoy acá, muy contento. Y si me permites, yo quisiera dejar un último mensaje y es lo siguiente.
Sí.
Realmente a veces se muestra las imágenes que yo he visto, que hemos visto todos en por el internet y diferentes videos, como si en Colombia fuésemos un estado policivo agrediendo a la gente. Yo quiero dejar en claro que eso no es así. Uh-huh. Que en Colombia hay un apego por la ley, por la Constitución, por los derechos de los ciudadanos, y así como hay un derecho a marchar, también hay un derecho a la seguridad. también hay un derecho a la convivencia, también hay un derecho al trabajo. Entonces, hay una misión aquí importante de la policía, de las fuerzas del orden en Colombia, y yo creo que se ha presentado solamente una cara de la moneda, y se ha presentado este tema de abusos y violencia policial, cuando también la policía ha sido agredida, ha tenido que defenderse, y lo ha hecho dentro del apego a la ley. Ahora, aquellos que no lo hayan hecho, aquellos que hayan infringido la ley, aquellos que hayan cometido crímenes, que se hayan pasado de la raya, tienen que ser investigados y procesados, y de hecho ya tenemos investigaciones que están en este momento en curso. Hay 55 investigaciones aperturadas por abuso de autoridad, por lesiones, por homicidio, y esto es fundamental, porque esto es la forma en que garantizamos que se respeta la Constitución, y que quien infrinja esto y sea violento, no importa de qué lado está, va a ser procesado.
Gracias, embajador. Muy buenos días. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.